lo primero que uno percibe es el ungüento de amor derramado sobre el Señor Jesús. La vida de la iglesia es una vida en la que todos nosotros amamos al Señor Jesús hasta el punto de derramar nuestro ungüento.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida.
Se encuentra con nosotros una vez más en el programa nuestro hermano Ley Bustillo. Es un gusto tenerle nuevamente, hermano Ley.
Es un gusto estar con ustedes.
¿Qué tal si comenzamos el mensaje de hoy?
First of all, this book, primeramente, este libro,
in chapter one,
en el capítulo 1,
gives us an introduction to life and building.
Nos da una introducción a la vida y edificación.
Then after this, in chapter two, this book,
y después de esto, en el capítulo 2, este libro nos da el principio de la vida, que es el cambiar la muerte en vida, como también el propósito de la vida, que es edificar la casa de Dios. Luego, desde el capítulo 3 en adelante, este libro nos da 9 casos para ilustrar cómo esta vida suple la necesidad de la humanidad para cumplir el propósito de Dios. Y estos 9 casos nos llevan hasta el final del capítulo 11, y después del cual viene el capítulo 12, donde se nos presenta cuál es el resultado cuando Cristo es vida a la humanidad. Esto es que la iglesia es producida y ella es una casa de banquete para el descanso y la satisfacción del Señor. En otras palabras, la iglesia es el resultado único de que Cristo sea vida a la humanidad. Por lo tanto, el capítulo 12 es la conclusión de los 9 casos anteriores y muestra que Cristo, siendo vida, resulta en la iglesia. Es muy claro en el capítulo 11 que el Señor resucitó a un muerto, Lázaro. Pero miren, la resurrección resulta en la vida de la iglesia. Todos nosotros éramos personas muertas, pero el Señor vino y nos resucitó. Y luego nosotros llegamos a ser la iglesia. Todos los cristianos saben que un día María derramó el precioso ungüento sobre el Señor Jesús. Pero no hay muchos que sepan que esta es una señal de la vida de la iglesia adecuada. ¿Cuál es el aspecto principal? ¿Cuál es la expresión más importante? ¿Cuál es la característica sobresaliente de la vida de la iglesia? Es que todos tenemos que derramar nuestro ungüento sobre él. La iglesia es considerada aquí como una casa llena de algo precioso, debido a la dulzura y al olor fragante del ungüento que es derramado sobre el Señor Jesús. Esto debería ser la expresión primordial de la iglesia local. Lo primero que uno percibe es el ungüento de amor derramado sobre el Señor Jesús. La vida de la iglesia es una vida en la que todos nosotros amamos al Señor Jesús hasta el punto de derramar nuestro ungüento. Primeramente, esta casa de banquete, que es la iglesia, está fuera de la religión. No está en la ciudad santa de Jerusalén, ni en el templo santo, sino en Betania, que es una casita, un lugar de banquete, un lugar de descanso y satisfacción para el Señor como también para sus creyentes. ¡Qué sorpresa! En aquel día no había nada exteriormente atractivo. Pero en aquella casita, esa casita estaba llena había un banquete, había descanso y satisfacción. Y esto no era solamente para el Señor Jesús, sino también para todos los que estaban allí. Ellos estaban festejando, descansando y estaban satisfechos. Si ven la vida de la iglesia por fuera, no hay nada atractivo. Pero interiormente, ¡oh, qué cosa tan buena! ¡Qué precioso! ¡Qué dulce! ¡Qué tal amor! Todos tenemos la sensación dulce que estamos con el Señor y el Señor está con nosotros. Él está festejando con nosotros y nosotros con Él. Él está descansando y nosotros también. Todos están descansando y todos están satisfechos. Amén. Les digo que esta es la virtud de la vida de la iglesia.
Hagamos una pausa y permanezcamos aquí en esta escena tan agradable que es esta miniatura de vida de iglesia, en una casita llena de la fragancia dulce y el ungüento precioso, y con estos queridos santos descansando, festejando y satisfechos de estar en la presencia del Señor. No hay duda de que esta es la clase de vida de iglesia que todos deseamos tener. ¿No es verdad, hermano Ley?
Todos anhelamos tener esta vida de la iglesia, porque el Señor mismo anhela tenerla. Según Efesios capítulo 1, el deseo de Dios es tener una expresión corporativa de Cristo para su disfrute eterno, para su satisfacción y para su descanso. Y el deseo de Dios es verdaderamente la base para este anhelo en nosotros. Este anhelo es en verdad un resultado de la vida y es la expresión de la vida divina que hemos recibido en nuestra regeneración. Si abrimos nuestro corazón al Señor y oramos al Señor por esto, creo que muchos podrán, tal como nosotros, podemos testificar que después de que fuimos salvos y regenerados, tuvimos un anhelo profundo por tener una comunión íntima con otros. Y este es el anhelo por la vida de la iglesia, que fue plantado en nosotros cuando fuimos regenerados, cuando recibimos la vida que tenemos, que es Cristo mismo. Y esta vida es una vida corporativa, es la vida de una familia, es una vida de la iglesia. Así que el anhelo que sentimos es el producto de esta vida. Necesitamos distinguir este tipo de anhelo de aquel deseo natural humano que le gusta la solidaridad o la comunidad o la utopía. El anhelo del que estamos hablando no es ese. Repito que este anhelo es la expresión del anhelo de Dios, que nos ha sido comunicado a nosotros con la vida divina. Así que tarde o temprano, cuando somos movidos por nuestro amor al Señor, necesitamos luchar para entrar en este anhelo dentro de nosotros. La pregunta que tenemos que hacernos va a ser: ¿qué dispuestos estamos para seguir al Señor, si buscamos o no su satisfacción eterna en la vida apropiada de la iglesia en resurrección? Tengo mucho sentimiento en este punto, porque la vida divina que está dentro de mí es la misma que está dentro de todos los creyentes. Y esta vida desea, esta vida de iglesia, una vida que sea genuina y fragante en resurrección.
Muchas gracias, hermano Ley. Regresemos al mensaje con nuestro hermano Lee.
Tenemos en total 10 puntos acerca de la vida de la iglesia.
Number one, the church life is produced by the resurrection life.
Número uno, la vida de la iglesia es producida por la vida de resurrección.
Lazarus was a sign.
Lázaro es la señal de que la iglesia no es producida por la organización del hombre, ni por la sabiduría humana, ni por su obrar, actuar o enseñar, sino por la vida de resurrección. Número dos, está compuesta de los pecadores purificados, representados por Simón el leproso. Cuando era joven, siempre pensaba que la casa donde ellos estaban era la casa de Lázaro, pero finalmente descubrí que no era la casa de Lázaro, sino la casa del leproso que fue sanado por el Señor. La casa de un leproso llegó a ser el lugar de reunión de la iglesia. ¿No se dan cuenta que todos fuimos leprosos, verdad? Estábamos contaminados, llenos de lepra, pero un día, aleluya, fuimos limpiados. Y nuestra casa llega a ser un lugar de reunión para la iglesia. Esto quiere decir que la casa del pobre, la casa del afligido, ahí es donde está la reunión. Hoy en día es lo mismo. La gente siempre desprecia a la iglesia. Ellos dicen, oh, qué pobre es la iglesia. Mira lo que tienen. Están llenos de aflicciones. Pero interiormente están festejando con la presencia del Señor. Exteriormente, la gente mira a la iglesia como algo negro. Pero interiormente, cuando usted está aquí, aquí hay oro brillante. Esto es algo completamente diferente. Alabado sea el Señor. Número 5. Creo que a muchos les gusta oír esto. Hay más hermanas que hermanos. Cada iglesia apropiada necesita tener más hermanas. No estoy bromeando. Miren a la situación. Donde hay más hermanas, las iglesias son más fuertes. Número 6. Aleluya. Todos tienen diferentes funciones. La función de servir, que está representada por Marta. No condenen a Marta. Necesitamos Martas. Ella es la que prepara la comida. ¡Qué sorpresa! Pero sin Marta, ¿cómo podríamos vivir? Yo aprecio el servicio de Marta. Por lo tanto, tenemos que cambiar nuestro concepto. No miren mal a Marta. ¡Aleluya! Luego, tenemos a Lázaro que testifica. Esta es una buena función. Luego, el amar de María. Todos necesitamos tener estas tres funciones. Todos tenemos que ser miembros triangulares en la iglesia. Como triángulos. Usted necesita tres esquinas. Una esquina es la esquina de Marta, la otra es la esquina de Lázaro, la otra es la esquina de María. Todos tenemos que servir. Todos tenemos que testificar y todos tenemos que amar al Señor.
Verdaderamente, hermano, que hay tantos puntos en esta sección que no sabemos por dónde empezar. Estoy asombrado del cuadro que se nos ha presentado de la vida de iglesia en Betania en contraste con la fachada del mundo religioso. Imagínense. Los santos sencillos reuniéndose en la casa de un leproso. Por fuera, ellos son pobres y afligidos. Y este no es nuestro concepto de cómo debe la iglesia ser, ¿verdad?
Sí, es verdaderamente diferente, radicalmente distintos. Por un lado, en la vida divina hay un anhelo por esta clase de vida de iglesia, la que está retratada en el capítulo 12 de Juan. Oh, ahí es tan simple. Debemos seguir el anhelo de la vida divina en nuestro espíritu. Pero lamentablemente nuestros conceptos religiosos, aún nuestra naturaleza religiosa, nos inclina muchísimo en otra dirección que nos hace apreciar la formalidad, la pompa, la jerarquía, un gran número de cosas. Sin embargo, es tan impactante que el Señor, Dios en la carne, en su vida de iglesia, no escogió el templo con todos sus servicios, con los sacerdotes, con todas sus vestimentas y con todo lo que ocurría allí, sino que no fue atraído a eso. Dios mismo en su Hijo fue a una casita, a tener una vida de iglesia en pequeña escala, a una reunión de hogar tan llena de amor, servicio y la fragancia de la resurrección. ¿Qué clase de camino vamos a tener? El camino del concepto religioso natural de lo que debe ser la vida de la iglesia, o debemos de abrir nuestro corazón para ver lo que es intrínseco en las Escrituras. Esto es lo que el Señor escogió. Lo que vemos en miniatura en Juan 12 es reunirnos para tener a Cristo como el centro, derramándonos sobre Cristo a fin de servirle y para testificar que Él es la resurrección. Tenemos algo del anhelo divino en nosotros, como también tenemos la revelación de las Escrituras. Por su misericordia quiero tomar el camino de Juan 12. Yo deseo estar con el Señor y disfrutarlo, con sus discípulos, sirviéndolo, amándolo y testificando que Él es la resurrección. Esta es una sección muy íntima, preciosa y que me encanta.
Muchas gracias, hermano Lee. Regresemos al mensaje con nuestro hermano Lee.
Now, number 7. Sorry.
Ahora, número 7. Esto es algo triste.
Among the 12 apostles chosen by the Lord Jesus.
Porque entre los 12 apóstoles que el Señor Jesús escogió,
there was Jude.
Había un Judas.
And this, no doubt, is a spot.
Y sin duda, Judas era una mancha.
A black spot.
Una mancha negra.
Throughout the centuries,
in the church, a través de los siglos, en las iglesias, siempre ha habido manchas negras. La gloriosa vida de la iglesia siempre tiene manchas, debido a los falsos creyentes. Pero nos alienta saber que aún la pequeña iglesia establecida directamente por el Señor había tal mancha negra. Muy bien, número 8. La iglesia es perseguida por los religiosos. Esto está claro. Número 9. Él es probado y expuesto. Porque la gente de la iglesia siempre está siendo examinada y expuesta. Por ejemplo, nos dice, ¿dónde está tu corazón? ¿Cuál es tu actitud? Sin la iglesia nada nos descubre. Pero cuando estamos en la iglesia, todo sale a la superficie. La iglesia es un examen, una prueba, que descubre lo que está escondido en nuestras almas y en nuestros corazones. Número 10. Trae a muchos creyentes. Alabado sea el Señor. No es exagerado decir que la casa en Betania era otra figura de la vida de la iglesia original. Ahora bien, en la vida de la iglesia misma es una prueba a la gente, aun la que no está en la iglesia. Aun el Señor Jesús fue una prueba para toda la gente que le rodeaba. Miren, el sumo sacerdote, los fariseos que conspiraban para matarlo, y después vemos a Simón el leproso, cuya actitud era diferente, al preparar todo para él. Después vemos a Marta sirviendo con alegría. Y después tenemos a Lázaro testificando de él. Y 5, tenemos a María que lo está amando. Y Judas que lo está traicionando. Unos procuraban matarlo, otros lo aman, otros le sirven y otros lo traicionan. Al mismo Señor Jesús. Y después muchos creen en él. ¿Pero dónde está usted? ¿Está usted matando a Jesús? ¿Está usted sirviéndole? ¿Lo está amando? ¿Está usted tal vez testificando de él? ¿Dónde está usted? Nadie puede ser neutral. Tiene que estar haciendo algo. El Cristo en su iglesia es una prueba para todos los que están alrededor de él.
¡Qué punto tan maravilloso! ¿Qué tal si nos abunda un poco más acerca de que la verdadera vida de iglesia está llena de la presencia del Señor y que esta presencia nos examina y expone lo que está en nuestro corazón?
Puedo sugerir algunas cosas. Lo primero es que cuando tenemos la verdadera presencia del Señor, esto expone todo lo que es falso. Es como comprar un producto. Lo que es genuino se ve, y lo que no es también. Lo falso, lo hipócrita, queda expuesto. Lo genuino es el factor principal. Cuando se presenta algo corrupto, rudo, lo adulterado con otras cosas, representado aquí por Judas, hace un contraste que es muy sorprendente. La verdadera vida de la iglesia, según las Escrituras, es un candelero con siete lámparas, que representan a los siete espíritus de Dios. Esta es una luz muy brillante, y cuando salimos de nuestra oscuridad o tinieblas a esta esfera de luz, espontáneamente lo que está en nuestro corazón será revelado. Otra cosa que también se ve es que esta clase de iglesia es muy transparente. La consumación final de esta vida de iglesia será la Nueva Jerusalén, que es una montaña de oro transparente, resplandeciendo como el cristal. Así que la transparencia, la pureza, la genuinidad de ella es más de lo que puede aguantar la hipocresía de nuestra vida natural. Por esta razón, guardando lo dicho en Juan 3, muchos no van a venir a esta clase de luz. Es algo instintivo, un sentir que si vengo a este sitio, voy a ser expuesto. Pero los que practican la verdad, dijo el Señor, vendrán a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Así que tenemos lo verdadero, tenemos la luz y tenemos la transparencia, y esto expone automáticamente. Todo lo que no iguala a esto es expuesto. Así que por un lado, esto es fragante, un retrato de la vida de la iglesia en resurrección. Por otro lado, esta vida de iglesia expone todo lo que no es nuestro Cristo maravilloso.
Una vez más, hermano Leil, le agradecemos que haya estado con nosotros compartiéndonos acerca de este mensaje.
Gracias, ha sido un placer estar con ustedes.
Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El Árbol de la Vida. Cuando Dios creó al hombre, lo puso al frente de dos árboles, el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Con la advertencia que Dios hizo al hombre de no comer del primer árbol, le insinuaba su deseo de que comiera del árbol de la vida, lo cual significa que el hombre debía tomar a Dios como su suministro de vida. Adán escogió lo que no debía, y por este pecado perdió el acceso al árbol de la vida. Todavía hoy los cristianos, aquellos que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida, muy frecuentemente procuran una mejor conducta en vez de recibir a Cristo, experimentarle y disfrutarle como el suministro de vida. No se olviden, este libro se titula El Árbol de la Vida, escrito por Witness Lee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Nee y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, El Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25.000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes. Este énfasis llevó a las iglesias bajo su cuidado a que crezcan en la vida cristiana y su función en el cuerpo de Cristo. Él tenía la convicción de que la meta de Dios no es tener solo grupos o fraternalismos cristianos, sino el cuerpo de Cristo. Con el tiempo, los creyentes se reunieron simplemente como las iglesias en su localidad como respuesta a esta convicción.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.